Ministerio Internacional Restauración. Ministerio Internacional Restauración. Prédica.
¿A dónde está la paz?
Está la paz.
Está la paz.
Está la paz.
Con el pastor Ángel Castillo Pairo.
No entiendo el porqué de tanto amor a mí. Si yo sé bien, no hice nada para merecer tanto perdón por mí. No comprendo por qué ríes cuando ves en mí tu creación. Si lloras en silencio cuando fallé.
¿Cuánto le gustaría tener esa paz de la cual dice el Señor Jesucristo que solamente Él nos las da? Dice, yo doy esa paz que sobrepasa todo el entendimiento humano. ¿Usted sabe o conoce la paz? ¿Usted conoce lo que es la paz? Sí, la paz allá en la ONU, allá hablan de la paz del mundo. No, pues pastores, paz, 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 y cuando le doy al chamaco, paz, paz. ¿Usted conoce la paz? ¿Usted la discierne, la entiende? ¿Qué es paz? Dice el Señor Jesucristo que solamente Él la da. No la da ni el mundo no la puede entender. ¿Quién quiere tener esa paz? ¿La ha encontrado? ¿La ha vivido? ¿O nada más la lee y la tiene como una metáfora? ¿Y cómo será la paz? Esa que habla el Señor. Dos sueños me platicó el hermano José durante la semana pasada y esta semana. Me platicó un sueño el hermano José, el hermano Joel. Amén, es que cumplió año el hermano José de Guatemala la semana pasada. Primer sueño que me platicó, dice, pastor, es que vi unos vasos blancos aquí. No me acuerdo ya del sueño cómo me lo platicó. Bueno, pues no, el espíritu no me da nada. Y luego viene la semana y me dice, pastor, es que lo vi a usted, dice. Al apóstol, en una casa grande, al apóstol, y a usted lo vi con todas las vestiduras blancas, hasta su trusa. Espérame, yo no uso trusa, yo uso boxer, hermano. Pero lo vi todo de blanco. Y al apóstol también soñé que estaba en una casa grande blanca. Pero no me daba nada el espíritu. Y antier no sé cuándo, buscando con el Señor, que se encierra uno y medita a ver qué nos va a dar el Señor, me acordé del sueño. Y empecé a buscar, a escarbar en la Biblia, y el color blanco representativamente es el color más puro, que representa la pureza. Por eso el trono es blanco. Es el color más protector de todos. Es un color protector de todos. Si usted quiere matar un color, póngale fondo blanco. No, dice bíblicamente es protector el color blanco y aporta paz y confort. Dice que ese color, dice, alivia la sensación de desespero y de shock emocional. Te alivia, te ayuda a limpiar y te ayuda a aclarar tus emociones, tus pensamientos y el espíritu. Por eso es recomendable que usemos en nuestras habitaciones colores blancos. Entre más puedas pintar todo el cuarto de blanco, te va a dar esa sensación de paz, de tranquilidad. Y dice el Señor que el blanco es el color que nos puede hacer sentir libres. Y es el que hace que nos olvidemos de las opresiones. El blanco, por algo representa paz y pureza. Pero buscando lo del sueño, el Señor me llevó a eso. ¿Y dónde está la paz? ¿Dónde está la paz? Esa paz tanto que la mencionamos y que buscamos y queremos paz. Preste atención. Mire, vivimos en una época en la que con un simple toque usted tiene luz. Vivimos en esta era de la electricidad, donde usted solamente con un toquecito, con que pulse el contacto, se ilumina o se oscurece una habitación. Y es ahí donde el Señor quiere llevarnos a que nos vayamos más atrás. En los tiempos bíblicos se iluminaban, ellos también brillaban y se iluminaban de una manera muy intensa, así como estas lámparas. Pero a diferencia de esta era, que todo nada más con un toque, en aquellos tiempos se exigía, era necesaria una dedicación y una atención mayor y adecuada a esas lámparas. Si no las controlaban, si no les llevaban la medida de aceite, si no trataban de ver que era un aceite bueno, ¿verdad? No se iluminaban. Tenía que ser un aceite correcto, puro. Y si no, ese aceite rápidamente se iba mermando, iba menguando hasta quedaba reducido solo a una llamita. ¿Me explico? Tenía que tener una atención y un cuidado esa lámpara. No crean ustedes que nada más iban, y así como el clásico mexicano, no la echaba ahí el aceite, ponía el cerillo y ya. No, tenía un cuidado adecuado, ver que fuera el aceite correcto. Si no, se quemaba rápido y quedaba una flamita. Por eso de allí da el ejemplo el Señor y emplea en primera instancia la metáfora de la lámpara, ¿se acuerda? Y con esa metáfora Él nos enseña algo, nos enseña algo. Él quiere hablarnos de algo sobre la dirección de nuestras vidas. Nos está aplicando detalladamente en una enseñanza a través de la lámpara. Por eso el rey David escribió: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra. Por eso el ejemplo, el Señor lo detalla muy bien. Pero como tú ya vives una era donde no, y lo mismo quieres con el evangelio, lo mismo quieres hacer con la palabra de Dios. Todo es así. Hoy recibes el sermón y mañana ya se te olvidó. Ni siquiera repetiste los textos, los versos, buscaste, profundizaste a ver si el pastor me dijo la verdad o no. Lámpara, esa es a mis pies tu palabra, Señor. Esta, y es lumbrera en mi camino. Si en realidad nosotros nos preocupáramos de veras, de todo corazón, nos preocupáramos por la buena instrucción que nos da la palabra de Dios. Si nos preocupáramos, entonces es cuando nosotros permitimos que la lámpara brille con todo su ardor, con toda su flama, y nos mantenga en el camino recto, y nos mantenga en la senda recta. Ese es el ejemplo claro de Dios, su palabra. Pero cuando nosotros no reconocemos nuestros prejuicios que traemos, y traemos prejuicios religiosos, y cuando nuestra perspectiva de Dios que traemos es limitada, porque solamente queremos vivir la palabra en apariencia, la vivimos en apariencia nada más, entonces ahí la luz se apaga. Se va apagando poco a poco, se va apagando porque tú empiezas a vivir en apariencia la palabra. No la vives como te lo manda el Señor, como lámpara a tu camino o a tu vida. Y entonces se vuelve una apariencia y vives en una apariencia en la palabra. Y el camino se va torciendo porque ya no te interesa que te ilumine el Señor. El camino se te va torciendo y se apaga esa llama. ¿Qué representa la llama en la palabra de Dios? ¿Qué representa el fuego, la flama, la llama en la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Se va apagando, se va contrictando. Y les recuerdo que torcer, el camino se tuerce, bíblicamente es contaminar, pervertir. te empiezas a contaminar y a pervertir. Mire a las jovencitas de hoy. ¿Cuántas mujeres, niñas, jóvenes en las iglesias cristianas? Pero como los papás les da permiso que se vayan a los antros y llegan a las 3, 4 de la mañana, ¿qué pudieron recibir en un antro? Dime, ¿qué recibieron? Ven perversión, pululan espíritus de perversión, de alcoholismo, de sexo, de todo eso lo que pululan en esos lugares. Claro, y supuestamente si tú caminas en la palabra te vas torciendo, y te vas torciendo, y te vas torciendo hasta que llega un punto en que truena tu cacahuate. Estoy hablando de nuestros hijos. Yo tengo hijas, hijo, y dos hijas. Bueno, pero una ya está casada. Pero es importante que entendamos que si ellas empiezan a torcer su camino, se van a contaminar. Hay que ponerles piedra de tropiezo. Aunque sean rejegas, pero es por su bien. La luz pierde intensidad y nos alejamos de la palabra de Dios y de la comunión con los creyentes. Nos vamos alejando, ¿se han dado cuenta? Que nos vamos alejando y alejando, ya no tenemos comunión con los hermanos, nos vamos alejando. Y entonces desaparece. Aquello que sentiste al inicio, la primera vez, cuando recibiste al Señor, desaparece. Porque ahora ya le estás sirviendo a otro amo. Ya le sirves a otro amo. Es obvio. Porque ¿sabe qué pasa? Empezamos a ignorar la voluntad de Dios que Él expresa en su palabra. Esta es la voluntad de Dios. No sé tú, pero yo sí. Sonó a canción, no sé tú, pero yo sí, de pequeño, y salvo las excepciones por causas especiales, no tuvimos que luchar nosotros para conocer la voluntad de nuestros padres, padres terrenales. Yo no tuve problemas, no sé ustedes. Ellos nos las expresaban con mucha claridad, su voluntad, o no, yo no sé ustedes, pero a mí me la expresaban, nada más sacaba a mi papá el cinturón y ya yo sabía que esa era la voluntad de él. O si no, mi mamá tenía por allá guardado un cable del 10 de esos de electricidad que usan, y un cable del 10. Y, ve a barrer. No, ya nada, no vas a barrer. O sea, la voluntad nos la expresaban suavecito. Yo no sé a ustedes, pero esa era la voluntad de nuestros padres terrenales. No necesitaba buscarle mucho al asunto, con mucha claridad. Y algunos usaban otros métodos. Pero de que conocíamos la voluntad de nuestro padre, la conocíamos. Porque nada más veía que ibas a donde tenía el cable, o nada más veía que se ponía la mano aquí. Sí, papito, sí, lo que tú quieras, Señor. Esa era la voluntad. Y a veces nos queríamos pasar de listos. Nos pasábamos de listos. Y cuando nos agarraban. Miren, yo como individuo, padre de padres separados, mis padres se separaron desde la edad de que yo tenía 3 años. Entonces, por situaciones de que el juez y no sé qué, mi hermano se quedó con mi mamá y yo con mi papá. Entonces yo me quedé a vivir con mi papá. Y obedecer a mi padre para mí no fue un esfuerzo ni fue una obligación. Para mí era algo absolutamente natural. Una, porque casi no lo veía. Me fue a dejar a vivir con la abuelita, con su mamá de él. Pero aún así, mi abuelita, como tampoco me pegaba ni nada de eso, me amenazaba que me iba a cruzar con mi papá. Y yo aún así obedecía porque sabía que si lo sabía mi papá, tenía que hacer la voluntad de mi padre. ¿Me estoy explicando? Aunque no lo veía yo constantemente. Entonces yo no entiendo cómo puede ser entonces que tantos hijos de Dios todavía no puedan entender que es la misma naturalidad, es la misma naturaleza que se manifiesta en nosotros en obedecer al Padre para establecer su reino. No lo entiendo. No, que alguien me explique por qué no podemos nosotros, que nos llamamos y nos declaramos hijos de Dios, con la misma naturaleza que nosotros le obedecíamos a nuestros padres, no podamos ahora obedecerle a nuestro Padre Celestial. Y aquí hay ganancia, porque si nosotros le obedecemos a nuestro Padre, es para establecer su reino. Y déjeme decirle una cosa, que ese reino es al mismo tiempo nuestra casa paterna. Esa es nuestra casa paterna, el reino. ¿O a poco a usted nunca le ofreció su papá que iba a heredar la casa? Nunca le dijo a su papá, no, mi amor, tú vas a heredar esta casa. ¿No le dijo de niño alguna vez su papá? Bueno, algunos no, pero algunos sí. Pero uno se siente seguro, uno lo cree y se siente seguro. Y yo lo creía siempre, pero hasta la fecha no he visto el testamento. De como de 5 casas de alquiler que tenía, ya nada más le quedan 2, así que me va a pasar como el de 4 que le quedaban, nada más le queda 3 y así se va a ir. Y no he visto nada claro. Amén. Pero a mí no me interesa, yo tengo mi herencia. ¿Y ustedes también? Yo le creía a mi papá. Y algunos que decían, es que te voy a heredar la casa, o te voy a heredar el ranchito. Nosotros tenemos una herencia. Y nuestro Padre Celestial nos los asegura. Y este sí cumple, y así es. Y sin embargo, hoy me pregunto cuántos hermanos o cuántos cristianos allá afuera se han dado cuenta de que lo que ahora están sembrando en el reino de Dios es lo que más tarde o más temprano van a cosechar por la eternidad. Lo que tú siembres. Ustedes conocen a los agricultores. Ellos por naturaleza misma saben lo que cosecha, se siembra. No creo que un campesino vaya a sembrar girasol y vaya pensando que va a cosechar rosas. Él sabe que va a cosechar girasol. Entonces yo no entiendo cómo usted y muchos cristianos allá afuera no se han dado cuenta que lo que ahora nosotros sembremos en el reino de Dios, eso es lo que vamos a cosechar. Más tarde o más temprano es lo que usted va a cosechar. Lo que usted siembra en el reino. Si usted vino al reino, fue por algo. Si usted está viviendo en el reino porque el Señor lo ha acercado, es por algo. Y usted tiene que ver por qué es. Buscar por qué. He aprendido en estos años. He tenido aciertos y he tenido errores. Pero he aprendido que de repente me entra una paz y empiezo a vivir con la paz de mi Padre. Cuando yo estoy dispuesto y me he puesto y me he dispuesto y me he plantado a obedecerle. Y cuando yo le empiezo a obedecer, me he dado cuenta que viene paz. Viene paz a mi vida. Y el Señor Jesús lo declaraba: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Es obvio que si nosotros realmente amamos el Evangelio, dice que el Padre nos va a amar. Y va a venir y haremos morada en Él a través de su Espíritu. No le vaya a pasar como Pedro, Juan y el otro apóstol, no me acuerdo quién era. Y estaba el Señor, y entonces se transfiguraron Moisés, Abraham, y ya, y viene el Señor, vienen los apóstoles. Señor Jesús, le hacemos una enramada. No, querían hacerle su tapanquito para que ahí estuvieran platicando con el Señor. Y el Espíritu, estaban transfigurados. Cuando el Señor dice, haremos morada con Él, no es que va a venir el Señor, el Padre, el Hijo, y van a venir a tu casa y le tengas que hacer un tapanco, no. Van a venir a ti, a tu espíritu. El Padre y el Hijo van a hacer morada aquí. Los apóstoles no sabían todavía lo del Espíritu Santo. Claro que cuando vieron transfigurados a Abraham y a ellos, querían hacerle una enramada, ¿no? Para que no les diera el sol en el desierto. No lo entendían. Espero que a usted no le pase lo mismo. Usted cuando ora, ¿le toma sentido cuando dice venga tu reino? Padre, Señor, estás allá, venga tu reino, hágase la voluntad. ¿Lo entiende? Venga tu reino. ¿Sabía que como hijos de Dios nosotros, nuestro destino es heredarlo? ¿Lo sabía? ¿Sabía que nosotros tenemos que heredar el reino? En Mateo el Señor dice, venid benditos de mi Padre. Heredad el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Venid, heredad el reino. El reino fue preparado para nosotros, no para los religiosos de allá afuera, para sus hijos. Pero sin embargo, en Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice, no sabéis, en primera de Corintio, no les doy los versículos para que no perdamos tiempo. En primera de Corintios, Pablo señala, no sabéis que los injustos, dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. Ay, pastor, y entonces, sí, porque la justicia, Dios es el Dios justo, y la justicia determina nuestro destino. La justicia de Dios. Por eso no creas que porque le estamos cumpliendo aquí terrenalmente al Señor, crees que ya brincaste la tablita. Aguas. ¿Estás siendo justo? ¿Estás viviendo verdaderamente una vida de justicia, de amor y de entrega al Señor? O aquí eres justo con los hermanos y allá afuera en la calle eres injustos con los demás, con el prójimo. La justicia determina nuestro destino. Por eso, el Señor Jesús dijo en Juan, capítulo 7, dice, no juzguéis, oiga esto, presta atención, dice, no juzguéis las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Somos muy dados a andar juzgando a los hermanitos por las apariencias. Somos pero muy dados a andar juzgando y murmurando a nuestros hermanos por las apariencias. Ahí ya viste cómo vino esa. Vino toda despeinada, ni tiempo le dio de peinarse, quizás se levantó, que sabe cómo. Y ahí le empiezas a echar tierra a la pobre hermana y estamos juzgando por las apariencias. No es así. Dice, juzgad con justo juicio. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? La palabra es nuestra guía con la cual nosotros vamos a poder juzgar a los demás con juicio, pero a través de la palabra, no por la apariencia, no por lo que tú veas o por lo que te hayan dicho o vienen y te traen un chisme. No, tú la vas a juzgar con la palabra. La hermana puede tener alguna apariencia, pero tú no conoces su corazón. No sabes en qué situación está. No la juzgues. Hay muchas personas hoy hay miles, millones en el mundo que viven, según ellos, de acuerdo, viven la palabra de Dios. Pero bíblicamente, ¿serán auténticos? ¿Qué palabra de Dios están viviendo? Acuérdese que el mismísimo Satanás citó las escrituras, las conoce, e incluso tuvo la audacia de citárselas al Señor Jesucristo. Con eso lo empezó a querer vencer. No sabía con quién se estaba metiendo. Aguas. Muchos viven de la palabra de Dios. Muchos dicen que viven la palabra de Dios. Pero, ¿qué palabra de Dios viven? Aguas. El mismo Satanás las cita y las conoce. Y no es de maravillarse cuando venga alguien y no te maravilles, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Juan escribió, el apóstol Juan dice: hijitos, nadie os engañe, el que practica justicia, ese es justo. El que practica justicia es justo, como él es justo, como él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo. Si tú todavía andas practicando un pecadito por ahí, porque no lo puedes sacar de tu vida, ese pecadito de envidia, de resentimiento, de chisme, de murmuración, de celo, de que ay no sé qué, aguas. Porque tú tienes que vivir que nadie nos engañe, porque el que practica la justicia, ese es el justo, como él es el justo, como él es justo. Entonces, pero si tú andas en pecadito, el pecado por muy chiquitito que sea, es del diablo. Así que no andes criticando ni juzgando a nadie. Somos muy dados a eso y hasta en broma lo hacemos. Yo he participado. Tengamos cuidado. Nuestro enfoque, cuando venimos al Señor Jesús, nuestro enfoque no es prodigar la oscuridad. Porque eso es lo que hacemos. Estamos viviendo en la luz y prodigamos oscuridad. Tenemos que encender luz, tenemos que enseñar luz, tenemos que resplandecer luz, no prodigar oscuridad, porque eso es lo que hacemos cuando caemos en todo ese juego de Satanás. Prodigamos oscuridad. Y más cuando estamos en alguna reunión y hay gente inconversa. Dirán, hermanitos. ¿Sabe cuál debe de ser nuestra mayor preocupación? ¿Sabe cuál es y debe de ser nuestra mayor preocupación? La dirección del Espíritu Santo. Porque Él, dice la Biblia, nos guiará hacia toda verdad. Es el único que te va a guiar a toda verdad, el Espíritu Santo. Eso es lo que te debe de preocupar. Buscar la guía, la dirección que venga a tu vida. No andes ahí recibiendo por todos lados palabra y otra por acá y otra prédica y allá. No, busca la dirección del Espíritu Santo, búscalo. El Espíritu Santo va a venir. El que busca, haya. Busca al Espíritu Santo y Él es el único que te va a llevar a toda verdad. Porque la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida sirve y es un fundamento para el desarrollo de tu carácter santo. Porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Mientras tú no empiezas a edificar y aún construir un carácter santo en tu vida, no podrás ver al Señor. Y el Espíritu Santo, eso es lo que va a hacer en tu vida. Va a servir como un fundamento fuerte. Vendrán tempestades, vendrán las olas y estarás fuerte. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados, bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cambia tu manera de pensar. Ya no seamos iguales. Los que tienen hambre de sed de justicia serán bendecidos y serán saciados. Vamos a empezar a caminar a ser justos. No critiquemos, no empecemos a murmurar por apariencias. Pongámonos en la mano del Espíritu Santo. Oremos por ese hermano por quien nosotros creamos. Porque a veces el enemigo nos manda cosas que no son ciertas. Busquemos ese carácter santo. Eso es lo que nos debe de preocupar. Por eso a veces no encontramos paz. Es un sentimiento que ni siquiera ya lo hemos olvidado. Y los que la logran medio tener piensan que es una evidencia del Espíritu Santo. Ay, es que con el Espíritu Santo voy a sentir paz. Sí, amén, sí. Es una evidencia. Pero hay muchos que ese sentimiento lo hemos olvidado, ni sabemos cómo es. No ha oído a la gente decir, ay, es que en ese asunto no hay paz todavía. O es que yo no sé, dice, pero no tengo paz en mi vida. Ha oído a tanta gente, es común oírlos hablar. Es que no tengo paz, y es que esto no me trae paz. ¿Y qué es lo que pasa? Pues no encuentran la paz. Entonces por eso se preocupan, porque su espíritu está perturbado de paz. Tu espíritu se perturba y no tienes paz, porque tú mismo lo crees y lo declaras. No tengo paz, este problema me trae paz, ¿qué voy a hacer? El Señor no nos guía por medio de la ansiedad. El Señor nunca te va a guiar por medio de esa ansiedad. Puesto que Él mismo dice aquí en su palabra, Él nos pide que echemos todas nuestras ansiedades sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice todas nuestras ansiedades. Él nunca te va a guiar por medio de una ansiedad. Él te va a guiar con su Espíritu Santo. No por medio de una preocupación. Ay, Señor, es que, a ver, dime cómo, es que ya no aguanto, ¿qué voy a hacer? Nunca jamás te va a guiar por ahí. Él no te puede guiar de esa manera porque estás perturbado. Tu espíritu está sin paz. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿no le estás creyendo a la palabra? Dice el Señor que eches a mí todas las cargas, todas tus ansiedades. Porque Él tiene cuidado de ti. ¿Y sabes dónde está el secreto? ¿Sabe dónde está la clave? Yo la descubrí hace poco. Es en lo interno. Y nosotros queremos buscar la paz en lo externo. Siempre andamos buscando la paz en lo externo. La paz es en lo interno. Ese es el sentimiento de paz. Va a controlar tu mente, tu voluntad, tu alma, donde están las emociones, tu espíritu. No vas a contar hasta 10. Ni siquiera vas a llegar a 1. Cuenta 10, hermano. Porque va a ser tu manera de vivir. Dalai Lama, dice un hermanito por ahí. Esa ya la vas a traer, porque es interna, no es externa. ¿No se ha dado cuenta de algunos que andan hasta con la cara así? Imagínate qué paz traerá, quién sabe qué broncas traerá. Y lo manifiesta. Lo interno, dice el Señor que con lo interno tenemos paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es acá. En lo externo, lo único que tú estás deseando es paz en la tierra. En lo externo tú andas desesperado, afligido, busca tu fuerza, dinero, presta, te empeñas, te endeuda y andas haciendo todo. Pero esa paz que tú andas buscando en lo externo es paz terrenal. Y no siempre la vas a lograr obtener. La paz terrena es muy difícil que la obtengas. Pablo, el apóstol Pablo, le dice a los romanos: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengo paz con todos los hombres. O sea, que todo depende de ustedes, porque Pablo vivía en paz. Entonces todo el mundo le echaba la bronca a él. Entonces dice: en cuanto es posible y dependa de ustedes y tomen su decisión, voy a tener paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, pueblo de Dios, y ya me dejen de ver como me ven, vamos a empezar a tenernos paz entre todos. Cuando me dejen de ver como el pastor gritón, regañón, y que nada más nos anda diciendo cosas, entonces cuando lo entiendan y me entiendan, vamos a empezar a tener paz. Porque si lo hacemos, es por el Espíritu y es para que ustedes puedan lograr y entender que Dios lo que quiere es bendecirlos. Eso era más o menos lo que trataba de darle a entender Pablo a los romanos. Hay muchas cosas, o algunas cosas en este mundo, que nosotros no tenemos ni el derecho ni la capacidad para controlarlas, y lo queremos controlar. Óigame bien, preste atención, escuche. Si le cae el saco, póngaselo, porque le va a hacer bien. Le va a quedar bien ajustadito y le va a hacer bien. Hay algunas cosas que nosotros no tenemos ni el derecho ni la capacidad para controlarlas. Con frecuencia, continuamente, las personas inseguras buscan la paz ordenando su mundo exterior. Ahí creen que van a encontrar la paz, ordenando todas las cosas en su mundo exterior. No se preocupan por ordenar su vida, sino que se preocupan por ordenar las cosas del mundo exterior. Piensa que ahí van a encontrar paz. Les atribula el no hacer las cosas exteriormente. Tengo que arreglar el techo de la casa, tengo que arreglar el carro, y el carro, y tengo que mandar a hacer esto, y tengo... Creen que con eso van a tener paz, porque su paz depende del control que tienen sobre las gentes y las circunstancias. Piensa que controlando a la gente o controlando las circunstancias van a tener paz. No hay persona más insegura en esta tierra, en este mundo, que el controlador. Y seamos sinceros, la paz exterior no depende de nosotros. No. Queremos controlar todas las cosas. Debemos de procurar la paz. Pero nuestra autoestima no se puede basar en un mundo externo que quizás no podemos controlar. Ahí no se debe de basar. Queremos controlar todas las cosas, todo. Para tener paz. Pero acuérdese que el Señor dice que el fruto del Espíritu es el dominio propio. El dominio propio, no el dominio al cónyuge, no el dominio al marido, no el dominio al esposo o a la esposa, no el dominio a la hija o al hijo. No el dominio al pueblo, ni el dominio a las circunstancias. Ese es un fuero interno que traemos. Necesitamos tener paz. Andamos desesperados y queremos controlar todas las cosas. Eso no te da la paz de Dios. Jamás. Por eso dice Filipenses: por nada estén afanosos, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, la paz es de Dios. que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón, alma, emociones, sentimientos y vuestros pensamientos, conceptos, ideas en Cristo Jesús. ¿Traes tu alma atribulada? ¿Andas atribulado? ¿Andas atribulada? Lo que debes de buscar es la guía y la paz de Dios. Volverte a Él. En lugar de andar perdiendo el tiempo en querer controlar todas las cosas en tu exterior, ¿por qué no pierdes el tiempo buscando la paz en tu interior? ¿Cuánto te tardas queriendo organizar las cosas en tu casa, controlando a todo mundo? ¿Cuánto te tardas? Ni lo has podido hacer. Si esto lo hicieras en menos de un mes, vas a empezar a sentir la paz interior de Dios y te vas a olvidar de todas las circunstancias que te rodean. Va a venir una paz que sobrepasa el entendimiento y va a guardar tu corazón. Uno conoce un alma atribulada y es nuestra responsabilidad usar la mente, pero debemos de tener la paz de Dios. Y sigue Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar, en eso. Dice la palabra que no debemos de estar ansiosos, porque el que anda ansioso es una persona de doble ánimo, y el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Yo era una persona de doble ánimo, la pastora siempre me regañaba, hasta que he logrado ir controlando eso. De doble ánimo porque o pensaba hacer una cosa y luego, no, voy a hacer esta, y no, mejor hago esta. ¿Para qué? El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. ¿Para qué andas ansioso? ¿Para qué andas desesperado? Creo que hay dos tensiones en nuestra mente, hay dos que nos roban la paz de Dios y por tanto también nos roban la dirección de nuestras vidas. Porque si nos roba la paz de Dios, Él no nos puede guiar. Nos roban la dirección de nuestra vida. Jesús habló de las dos en el Sermón del Monte. Habló de ambas. Número uno, una de ellas: donde está nuestro tesoro, básicamente amamos lo que creemos que ese va a ser nuestro sumo bien, o que eso va a ser lo mejor. Donde está tu tesoro, donde tú tengas tu tesoro, tu corazón ahí, básicamente lo vas a amar, vas a creer más en eso que en tu verdadero Dios. Donde esté tu tesoro, eso lo vas a amar, porque tú empiezas a creer, el diablo te manda que ahí es donde está lo mejor para ti, ahí es donde vas a conseguir lo mucho que andas buscando. No sé si me estoy explicando. Si tu corazón está en el trabajo, porque tú crees que ahí es donde está todo para ti. Yo no digo que no trabajes, pero Jesús lo dijo: donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí es donde tú piensas que te va a ir mejor. Pero el Señor Jesucristo fue muy claro y dice que hay bienes materiales, y Jesucristo los identifica como tesoros en la tierra. Así los identifica el Señor en el Sermón del Monte, léalo después. Y hay bienes que no son materiales, y el Señor los llama tesoros en el cielo. Yo no lo descubrí, el Señor lo descubrió, está en el Sermón del Monte. Y los tesoros de la tierra tienen dos características. Primera, todas las cosas se destruyen físicamente. Todas. Los tesoros de la tierra, primera característica, se destruye físicamente. O si no, las corrompe el óxido o lo hace la polilla. ¿Lo dice Jesús o no lo dice? Y segundo, debido al valor que tú le das a los tesoros terrenales, siempre va a existir preocupación. Siempre va a existir inseguridad, porque tú le estás dando mucho valor a esos tesoros terrenales. ¿Te ha pasado o no? Le das tanto valor, ay, que me van a correr y ahora que voy a hacer. Le das un valor tremendo y el diablo ahí te cautiva. Por eso es difícil que estemos libres de ansiedad. Cuando nos preocupamos por nuestras posesiones, por nuestro trabajo o por todo lo que creemos que ahí está el bien, lo mejor. Y yo no digo que no haya bien. El problema es que el Señor Jesucristo lo está tratando de demostrártelo para que tú puedas entender y tú escojas si son mejores los celestiales o son mejores los terrenales. Porque mientras el hombre más tiene, va a provocar más codicia o va a provocar la codicia en él. Y eso hace que también la codicia invite a ladrones para que se metan en su casa y le roben. Pero por otra parte, dice Jesucristo que los tesoros en el cielo no están al alcance de los ladrones y están protegidos de los estragos del óxido y de la polilla. Eso es lo que quiere decir el Señor. Pero cuidado. Si nos concentramos, dice el Señor, en los tesoros de este mundo, vamos a perder los tesoros del otro. Eso es lo que está tratando de explicar. Y no sé si lo están entendiendo. Si entre más tú te concentras en lo que para ti es el tesoro de este mundo, tienes el problema, quizás, podríamos llamarle problema, de que vas a perder el tesoro del otro. Pero si nosotros depositamos nuestros tesoros en la vida venidera, si los depositamos ahí, quizás Dios nos dé una bendición extra en este mundo. Eso es. La bendición no te va a fallar. El problema es dónde estás depositando tu alma, tu corazón, tu mente y todo tu ser. ¿Dónde lo estás depositando? Estás perdiendo las bendiciones del otro. Pero dice el Señor que si depositas tus tesoros en la vida venidera, en lo que te espera, Dios nos va a dar una bendición extra aquí en la tierra. Y el Señor Jesús lo declaró. Vamos a leerlo todos. Mateo 6, 19. Dice Mateo 6, verso 19. No hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones ni minan ni hurtan. 21, porque donde está, ¿qué? Ahí estará. O sea, definitivamente no habrá paz para aquel que le quiere servir a dos señores. No hay. O le sirve uno o le sirve al otro. No hay paz. Te va a controlar el amo al que tú le rindas. Tú te vas a rendir a uno, no puedes servirle a dos, y te vas a rendir a uno, y ese es el que te va a controlar. Y te vas enfriando y se apaga la lámpara. ¿Y sabe cuál es la segunda tensión que más tenemos nosotros? Es el doble ánimo respecto al mañana. Lo primero tiene que ver con las posesiones y lo segundo tiene que ver con la provisión. Yo creo que por eso el Señor no nos deja ver el futuro. El pasado lo conocemos. El presente lo vamos viviendo, pero el futuro está en las manos del Señor. Tu futuro está en las manos del Señor. ¿Para qué te preocupes? Esa es la otra tensión. Ese ánimo, el que tiene respecto al mañana, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? Porque la primera tiene que ver con las posesiones en esa tierra y el segundo con la provisión. Esas son las dos tensiones que te atrapan. El materialista, aquel que le gusta lo material, lucha con la primera tensión. Y el que duda, aquellos que andan dudando, luchan con la segunda. Con lo que va a tener mañana. La cuestión de fondo en este asunto es, ¿están confiando en Dios? ¿Realmente están confiando en Dios? ¿Cómo vives?
Es que el Señor no me ha respondido, pastor, ¿qué hago?
Dice el Señor en Mateo, ya lo conocen este verso, mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis ustedes más que ellas? Confiar a Dios, confiar en Dios en mañana, es un asunto que vale la pena. Yo se lo digo por experiencia. Y lo hemos dicho aquí. Si nosotros vamos a predicar algo es porque lo hemos vivido. No es nada más para, como decimos acá, para lavarles el coco. Confiar en Dios, confiar en el mañana, es un asunto que vale la pena. Y ya parece cantarilla, ¿cómo le llaman? Cantaleta. Pero llevamos ya casi 8 años, confiando nuestro mañana en el Señor. Y no quiero profundizar el tema porque es un tema muy, muy, muy así lija, muy brusco, pero lo vamos a predicar. Las aves no están criadas a la imagen de Dios. Nosotros sí. Somos criados a imagen. Las aves no heredarán el reino. El reino de Dios, pero nosotros sí. Las aves son mortales. Los pajaritos a veces hasta caen solitos. Ay, mira, un pajarito se murió. Pero si Dios cuida de las aves, ¿no cuidará más de nosotros? Tú eres inmortal. Yo soy inmortal. Nosotros trascendemos. Porque somos la imagen de Dios y vamos a vivir con Él. Por eso el apóstol Pablo se atrevió a escribir cuando dijo, mi Dios pues suplirá toda necesidad, vuestro conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. Mire cómo lo declaraba, él vivía de una manera. Mi Dios pues suplirá. Oye, hermano, que mira que mi Dios va a suplir todas las cosas y las va a cumplir conforme a la riqueza del Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu problema? El Señor Jesús se hizo pobre para que yo fuera enriquecido y Él me va a suplir. Y mañana no me voy a preocupar del mañana. ¿Quiere que el Señor haga milagros en su vida? ¿Quiere verdaderamente conocer milagros de Dios? Confíe su mañana a Él. Confíe su mañana. Nos ha pasado que no hemos tenido ni para desayunar. Y de repente o nos habla alguien o ya de repente aparecieron unos huevitos en la esquina abajo del refrigerador. Oye, bueno, no, porque todavía estaba. Confíe su mañana en el Señor. Confíe. ¿Quiere ver milagros del Señor en su vida? Confíe en el Señor. Confiar en el mañana Dios, es algo que vale la pena y usted lo va a ver. Otro ejemplo que daba el Señor, los lirios del campo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios lo viste así. Hermoso el lirio. No hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe. Está hablando Jesús. Si ven los lirios y todos los girasoles y todo eso hermoso que hay, el Señor los viste. No hará más o mucho más a ustedes, hombres de poca fe. No te afanes pues diciendo qué voy a comer o qué voy a beber o qué voy a vestir. No te afanes. Dios está poniendo una columna, después de una columna, ¿qué sería? Una estructura fundamental en la palabra. Ahí la está poniendo, la pone como una columna propia, es como de su reputación. Te está diciendo, si confías y obedeces, te voy a proveer. Te voy a proveer. Es algo fundamental que confíes en Él. Y ese ha sido siempre nuestro problema. El tener poca fe, dice Jesús, hombres de poca fe, y no confiar verdaderamente y obedecerle al Señor, y Él va a proveer. Es un asunto de integridad, es de integridad, mi hermano, entiéndelo, de la propia integridad de Dios. Él no va a poder hacerte nada. Es su integridad el Señor. Si no cumple con proveerte mañana, imagínate dónde va a quedar la integridad propia de Dios, de lo que Él nos está declarando que lo hagamos. Si el problema es que no tenemos fe y no le creemos, pero Él cumple. Dice el Señor Jesucristo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hablando el Señor Jesucristo. Los de allá afuera buscan todas esas cosas, los gentiles. Pero tú eres hijo de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Y no te afanes. No ganas nada con afanar. El mismo Jesús dio el ejemplo, por más que, a ver, traigan un hermano ahí, anda afanado, tráiganlo. Tíralo en el suelo. A ver, tú agárrale los pies allá y yo las manos. A ver, dice que porque más que lo estires, lo jales, no va a crecer ni un codo de estatura. No, así dice, simbólicamente. ¿Para qué te jalan los pelos? ¿Para qué te esperas? No te afanes. Aprende a vivir como hijo de Dios. Hazle caso a la palabra, tenle fe, créele al Señor, porque está en juego la reputación, la integridad de Dios está en juego en tu vida. Él te va a cumplir. Es como si yo vengo y le digo, hermano, mañana lo voy a invitar a desayunar a Tox. Me espera en tal hora. Y voy y no voy y le fallo. ¿Dónde queda mi integridad? ¿Dónde queda mi reputación? El otro hermano a lo mejor no tenía para el desayuno, y no, pues el pastor me va a invitar, qué bueno. Y ya se había hecho en su mente los huevitos hacia el albañil con un bistecito y su salsita y su cafecito bien calientito. Ya él ya traía eso. Y de repente el pastor nunca apareció. y su desayuno se le fumó. ¿Dónde queda mi integridad y mi reputación como pastor?